que revelábamos aquí en Mañanas Blue la semana pasada, y es la situación del colegio Marymount, porque recordémosle a los oyentes que ayer finalmente se conoció que se capturó al profesor al que se acusa de estar teniendo relaciones con una menor de 14 años.
Sí, es que el tema es que la fiscalía, después de la captura, revela que la imputación de cargos va mucho más allá, porque ya están metiéndole delitos relacionados con abuso sexual, lo que nos da a entender de que en la práctica habría pruebas que incriminan a este profesor Mauricio Zambrano con no solamente acoso sexual, no solamente palabras y mensajes de texto, sino que eventualmente también se pudo haber llevado a la práctica lo que pudo haber sido alguna violación. No aceptó los cargos el profesor Mauricio Zambrano. La idea es que hoy, en el transcurso de la tarde, se reanude la audiencia donde se va a definir si es finalmente enviado o no a la cárcel.
Esta historia del colegio Marymount destapó una caja de Pandora en donde vemos que esto es más común de lo que nos imaginamos en todos los colegios del país. Digamos que no en todos, pero en muchos, tanto públicos como privados. Hablábamos también de lo que pasó en el colegio con subsidio en Bogotá. Hace dos años hablamos de lo que pasó en un colegio en Bucaramanga, y así sucesivamente han venido.
En Medellín también, que viene de
el colegio femenino en Medellín. Uh-huh. Entonces han salido a flote diferentes historias de lo que ha pasado en centros educativos en donde hay abuso por parte de los profesores con los menores. Y por eso me parece importante saludar a esta hora a la ministra de Educación, María Victoria Angulo. Ministra María Victoria Angulo, bienvenida, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
Buenos días, Camila, un saludo muy especial a usted y a todos los miembros de la mesa y obviamente a los oyentes.
Y precisamente, ministra, sobre esto que se ha venido destapando en las últimas semanas, conociendo una realidad que está ahí latente de menores que pueden ser abusados y que están siendo abusados por los profesores en los colegios, ¿cuál es la directriz que hay desde el Ministerio de Educación para que esto no suceda? ¿O cuáles son las medidas que se habían venido tomando desde hace algún tiempo o ninguna para evitar este tipo de situaciones?
Correcto, Camila. Le cuento primero las medidas que se habían tomado y las que hemos decidido además fortalecer. Cuando nosotros iniciamos el gobierno, estaba el reto de reglamentar una ley de 2013, que era la Ley de Convivencia Escolar, y de darle vida a un sistema de denuncia, que es el CIUSI. Había que crearlo para que pudieran acceder todos los departamentos y los colegios. Teníamos la ventaja de haberlo puesto en marcha en Bogotá, en la Secretaría. Entonces lo trajimos, lo montamos, duró año y medio el proceso y el sistema pues está no solamente ahora, ya desde hace varios, más de un año en servicio, con un protocolo sobre temas particularmente de violencias y de abuso, que fue socializado ya terminado en mediados del año pasado, y adicionalmente se va a firmar un convenio con la Fiscalía, porque de lo que aprendimos de esos años de trabajo en Bogotá era que había como que alinear distintos temas. Claramente facilitar los procesos de denuncia, incluso que puedan incluir denuncia anónima. Segundo, un protocolo claro donde las entidades, más que solamente reaccionar, lo hicieran acertadamente, vinculando los temas de prevención, pero también los temas de judicialización. Y el convenio con la Fiscalía se dio porque pues obviamente llegan muchos casos allá y necesitábamos un convenio que dedicara un grupo o un equipo particularmente a mirar los casos de denuncia de las Secretarías de Educación. En ese caso, en Bogotá, hubo una medida que ahora la incluimos para las medidas nacionales, y fue que pudimos en su momento a más de 120 maestros sacarlos del aula, y me explico, quienes tenían la denuncia de acoso, por ejemplo, de abuso, que no siguieran en contacto con los niños mientras se les hacía la investigación o el debido proceso y pasaran a labores administrativas. Así estábamos, pues, previo a que se dieran las denuncias de las semanas anteriores, con un registro que yo daba los números a conocer justamente el lunes de la semana pasada, de en total del 2018 al 2021 de 567 denuncias hechas en el sistema, procesos de investigación y procesos sancionatorios, que procesos sancionatorios van 65, van más de 280 archivados por no tener material probatorio, y los demás siguen en proceso. ¿Qué dijimos en ese momento, la semana anterior, Camila? Que aunque existían todos estos elementos, definitivamente parecía que no los conocía todo el sector, y me estoy refiriendo a colegios públicos y privados, porque esto tiene que regir para los dos, y emitimos una directiva que salió justamente el viernes pasado, donde todos estos elementos, pero ya con mucho más detalle y explicando además las obligaciones legales que tiene, por ejemplo, un rector no puede omitir estos casos de denuncia, hacen parte integral de,
ministra,
la directiva, y se crean,
ministra,
pues,
perdón,
distintas instancias. Sí, pues, tranquila, ya, acá te escucho.
Sí, es precisamente sobre los rectores y rectoras que le quiero preguntar, porque en Medellín hay un caso muy grave, pues ya supimos lo que pasó con el colegio Marymount, pero en el aquí en la ciudad de Medellín está el caso del Centro Formativo de Antioquia, CEFA, y tengo dos preguntas sobre el caso del CEFA y sobre pues la protesta que hicieron las alumnas contra un profesor precisamente por estos casos de violencia sexual. Y la primera pregunta es por la rectora, pues si bien es cierto, la Secretaría de Educación aquí ha dicho que ya activó el código fucsia para tratar el caso de la rectora de ese colegio, la señora Aura Cecilia Medina. Primero, la pregunta es por la rectora, y segundo, dentro de ese mismo caso, ministra, está que a las alumnas que estaban protestando les echaron el ESMAD. Estamos hablando de que les echaron el ESMAD en una protesta justificada y les echaron el ESMAD a menores de edad.
Bueno, varias cosas sobre este tema de la información que yo tengo. Justamente ayer a primera hora estuve en contacto con la secretaria Alexandra, quien me reportó, pues además del código que se había activado, que estaba implementando todo el protocolo completo, que ella misma estaba con la rectora particularmente mirando que se hubieran hecho no solamente las denuncias, sino que se estuviera acompañando y oyendo a la comunidad para entender el caso. Ustedes vieron que el maestro en cuestión apareció de una noticia que había renunciado. Más que eso, ayer se le había separado de las funciones del cargo. Sobre el tema como tal de la jornada de expresión de las distintas niñas o jóvenes del colegio en la marcha del Día de la Mujer, no tengo el detalle que tú estás diciendo. O sea, la verdad, mal haría en decirte qué pasó esa tarde. Me concentré ayer en mirar la activación del protocolo con la secretaria, y a hoy pues ya se efectuó la separación del cargo, y hasta este momento esta es la información que tengo, y ya está obviamente con el cargo también toda la unidad de fiscalía.
Vale la pena mencionar, señora ministra, pues lo del ESMAD, porque hubo un momento en que las alumnas pues ya había terminado la jornada y ellas habían hecho esta protesta y se mandó el ESMAD. Entonces, le dejo la inquietud, pues usted me dice que en este momento no tiene la información, le dejo la inquietud porque estamos hablando pues de ese cuerpo que es un cuerpo de la policía, que es cuando ya la policía no tiene nada que hacer y que es un cuerpo de choque y se lo mandaron a menores de edad. Entonces, yo creo que eso vale la pena que el Ministerio de Educación tenga esté al tanto de sus hechos, por favor, ministra.
Ministra,
correcto, sí, señora.
Y ministra, le traslado varias preguntas que tienen los oyentes que la están escuchando y que son padres de familia y que nos escriben al 301-764-4108. Y, por ejemplo, Ana María nos dice, mire, ¿qué hacer? Y, por favor, dígale a la ministra que nos responda, ¿qué hacer cuando uno va a un colegio o universidad privada o público y hace una denuncia y las directivas no creen? Que fue un poco lo que pasó en el colegio Marymount, un colegio privado que uno diría, oiga, increíble que cuando vaya incluso un profesor a denunciar no le crean y digan, ay, no, es que usted no tiene pruebas, entonces pues no se hace absolutamente nada. ¿Cuál es el protocolo que se debe seguir en ese caso por parte de un padre de familia?
Bueno, son dos rutas, Camila. Evidentemente, como ustedes han dicho, es el rector quien inmediatamente tendría que activar el caso. Pero como mencionan los oyentes que están participando, si no lo hace inmediatamente, hay que hacer la denuncia ante la Secretaría de Educación, a Inspección y Vigilancia. ¿Por qué? Es el área que es la encargada de garantizar que, en este caso, la autoridad primordial del colegio o la universidad haga la denuncia. Ya sobre el acervo probatorio, pues un rector o quien les habla no podemos juzgar, ya son las instancias judiciales. Entonces uno no puede hablar de carga probatoria sin haber hecho la denuncia, que es a lo que tienen derecho en este caso los padres, las niñas y los jóvenes. Y decimos en la directiva muy claro, porque pensamos que de pronto con todo lo que les conté que había no era tan claro para los rectores o rectores de colegio privado, que tiene igual sanción si no se hace. No es un tema de que lo omitieron o se olvidó. Es igualmente grave otro tipo de casos a no denunciarlos, y está ya ahí explícito las sanciones a las que se podrían ver abocados por no hacerlo.
Ministra, yo entiendo y aplaudo, digamos, la iniciativa de ustedes de hacer y de hacer exigible pues estos protocolos de prevención de acoso de género en los colegios, pero a mí me parece que la nuez del asunto está un poco más allá, y es en lo que se está enseñando alrededor de la educación sexual a los niños y las niñas. La educación sexual es un tema que podría llegar a ser un tabú porque pues está cargada de moralismo, de religión, hasta de política, pero cuando uno se construye un poco en la educación sexual, uno se da cuenta que pues al final está el deseo sexual, niños, niñas, hombres, mujeres, que pues digamos que somos seres sexuales, y hay que enseñar sobre eso desde chiquitos, hay que enseñar sobre su cuerpo, sobre cómo gestionar y manejar el deseo, tanto hombres y mujeres, y que no sea simplemente impuesto por la sociedad, porque así termina siendo un deseo impuesto mediante el poder. ¿Ustedes están trabajando para hacer obligatorios ciertos currículums sobre la educación sexual con expertos en este tema?
Sí, señora, y es obligatorio, y creo que parte nosotros habíamos hecho una encuesta para determinar el estado de avance sobre el tema de la implementación de los programas de educación sexual y construcción para la ciudadanía que están por ley. Los primeros materiales salieron alrededor de 2005-2008, luego se renovó la guía y hemos trabajado en distintos contenidos. Esta primera encuesta nos dejaba ver que había un 6% de instituciones que reportaban no tenerlo, instituciones públicas, pero creo que el reto que tenemos, y esto lo expresamos tanto en la directiva como en las acciones que vamos a fortalecer de ahora en adelante, no solamente es trabajarlo con lo público, sino con lo privado, y las secretarías en este momento nos están levantando una información sobre todo de temas cualitativos, de entender si están todos los contenidos a disposición de la institución para trabajarlo. Como usted lo dice, es demasiado importante, es realmente el primer paso, más allá que solo hablar de los mecanismos de denuncia y de judicialización.
Ministra, le pregunto por las sanciones que se establecen en estos casos para esos profesores que están, al parecer, involucrados en hechos de abuso sexual. Usted dice, ministra, que una de esas es el traslado a labores administrativas. Pero, ministra,
esa es una acción de tipo preventivo, no sancionatorio. Y me encanta, perdona que te interrumpa, que lo ponga solo para explicarlo. Es una forma de separar la interacción de ese maestro que se supone está en un proceso de estos del aula, mientras la investigación denota y tiene todas las, digámoslo así, los castigos previstos, bien sea de una investigación de tipo disciplinario o de tipo penal.
Pero, ministra, me refiero exactamente a ese tipo de medidas, porque es que el profesor sigue vinculado a la institución, aunque en otras labores, de labores administrativas.
Lo que pasa es que hasta que tú no tengas el caso juzgado, no, o sea, porque tú presumes inocencia como en cualquier otro tipo de investigación, y entonces tú no puedes dejarle, en el caso de los públicos, que lo cuento, personas que están vinculadas públicamente, dejarlo sin un trabajo, sino a la investigación no ha surtido su proceso.
Pero, ministra, ¿no hay otro tipo de medidas distintas a estas que evite el contacto de esta persona con la víctima o la supuesta víctima? Eso me refiero, ministra, concretamente.
Sí, mira, esta medida que te conté que la tomamos en Bogotá es la que ahora incluimos en la directiva para que la puedan hacer todas las entidades territoriales. De pronto, para los oyentes, pues suena muy básica, suena como una obviedad, lo entiendo, porque es un tema pues que toca las fibras y es demasiado importante, pero no se hacía porque se creía que no se tenía el sustento jurídico para ello. Entonces, dar este primer paso es bastante importante, porque al no ser un caso juzgado, si tú miras ya la base normativa, más allá de lo que uno quiere, lo que la ley le permite cuando una persona está vinculada, pues todos merecemos que nos hagan un debido proceso, y si no está el caso juzgado, pues la persona no puede perder su empleo. Entonces, esta medida es un primer paso para, mientras a la persona se le hace la investigación, tú separarlos del aula, y no se venía haciendo en todos los territorios. Y es parte de lo que es muy importante, al igual que en colegios privados, porque pues dejar esta interacción, además de todo lo que ha implicado lo que se presume del proceso, pues es bastante delicado. Y entiendo que tú quisieras que uno lo decidiera muy rápidamente, pero las instancias, al ser de tipo disciplinar, las medidas de tipo disciplinar, dependiendo de la acción, las puede tomar directamente el colegio con su área de control interno, y es lo primero que se debe hacer. Pero cuando ya van casos como los ejemplos que ustedes estaban dando al comenzar esta conversación, que incluso son de tipo penal, toca pues esperar que la fiscalía y las instancias se pronuncien, y es lo que queremos aligerar, porque definitivamente pues está tomando mucho más tiempo del que debería tomar, y lo vemos con el conjunto de casos que están todavía sin ser fallados o sin tener ya la medida final después de la investigación.
Ministra, hay una pregunta que tienen muchos oyentes y quisiera no ahondar tanto en ese tema, pero sí que usted nos dijera qué ha pasado o cómo estamos en términos de bullying en los colegios en Colombia. Porque así como pasó con el asunto de los profesores abusando o que, de los menores en los colegios, y se destapó esta caja en donde vemos que es más común de lo que nos imaginábamos, ¿qué está pasando con el bullying y cuál es la radiografía que ustedes hacen desde el ministerio?
Bueno, Camila, pues muy buena la pregunta. En ese mismo sistema de información hablábamos de los casos registrados sobre temas de abuso o de violencias de género. Hay un módulo particular de convivencia escolar que es el que tiene que dar el reporte de los casos de bullying. Este sistema tiene la información muy subestimada. Nosotros el año pasado terminamos de documentar, por ejemplo, el protocolo para temas de ciberacoso. Pero definitivamente, ¿cómo se supone que es el camino? El camino se supone que es el manual de convivencia que pactan estudiantes, maestros y rectores, de qué casos, digamos, se asumen como naturales a la interacción y cuáles tienen que ser no solamente rechazados, sino que tiene que haber una acción. Es la carta de navegación para cada colegio. y se supone que nos deben reportar en el módulo de convivencia no solamente los casos de bullying, sino el tratamiento a esto. Allí el reporte va súper, pues no está realmente, no hay un dato que yo le pueda dar, Camila, que yo le diga 100% certero, como en el caso de acoso, donde nos hemos concentrado en actualizar la información, y ese es un tema de los que tenemos ahorita que trabajar y mejorar las evidencias y sobre todo las acciones que están haciendo los colegios.
Ministra, pero entonces las rectoras o rectores de los colegios están obligados a reportar al Ministerio de Educación la información sobre casos de bullying que se presenten en cada una de esas instituciones.
Sí, sí señora, para ver si han implementado el protocolo adecuado. Tenemos para temas de bullying, para temas de consumo de sustancias psicoactivas, para registros de casos de embarazo adolescente, por todos los programas también que hay dentro del programa de sexualidad que orientara a la reducción de la tasa de embarazo adolescente, pero realmente con formación, con procesos de cuidado y autocuidado. Entonces, son casi 6 temas los que hacen parte del sistema al que me estaba refiriendo.
Ministra, últimamente se están viendo videos en redes sociales de estudiantes agarrados a golpes en las afueras de los colegios públicos, sobre todo en ciudades como Cali, supongo yo en otras ciudades también pasa lo mismo. ¿Qué instrucciones hay? ¿Cuál es el protocolo a seguir? ¿Qué deben hacer los rectores y los profesores cuando se presentan estos casos? ¿Se convocan a través de la red de los estudiantes en la salida de las clases, incluso con otros estudiantes animando la agresión entre ellos? ¿Qué hacer en estos casos?
Y ese caso yo creo que es el caso más importante de trabajar cuando uno habla de paz, convivencia y ciudadanía, porque no es que sean hechos aislados, y lograr la convivencia sana dentro de las aulas, y pues el ejemplo que usted me está dando fuera de las aulas, es un objetivo que debe ser prioritario de los rectores, para no solamente hablar de la paz como concepto o como relacionamiento de la ciudadanía y de la familia, sino realmente mirar qué está pasando en cada uno de los colegios. Nosotros hemos hecho un proceso que le permite establecer a cada secretario de educación cuáles son estas zonas o estas áreas en materia de entornos escolares que requieren una intervención decidida. Le doy un ejemplo de algunas ciudades, tanto en Medellín como Bogotá, en algunas comunas particularmente y en el caso de Bogotá en algunas localidades. Se decidió un trabajo conjunto entre Secretaría de Educación y Secretaría de Convivencia, primero para hacer el trabajo que toca hacer si hay ollas o ventas de sustancias psicoactivas en esa zona, que tienen mucho que ver con el relacionamiento de los estudiantes. Pero segundo, para entender cuál es esa razón o esa razón que motiva ese sentir de los jóvenes y esa forma de dirimir conflictos a través de la violencia. En algunos casos comenzamos a hacer intervenciones por medio del arte, que han resultado importantes, donde los jóvenes pueden expresar los disensos, lo que les molesta, pero de una forma pacífica, y generar actividades complementarias en la tarde, cuando termina la jornada escolar, para que los jóvenes pues puedan estar en actividades que les gusten, pero en actividades que les dejen ver que pacíficamente se pueden resolver las diferencias. Este tipo de intervenciones pues son las intervenciones adecuadas para estas circunstancias y tendremos que irlas implementando cada Secretaría de Educación, porque el tema no es menor y como usted lo dice, con los casos de Cali pues no solo se presenta en esta ciudad, sino en general en las grandes ciudades hay sectores además donde uno tiene información muy clara y hay que trabajar de la mano salud, convivencia y educación.
Pues, ministra de Educación, María Victoria Angulo, mil gracias por estar con nosotros. Dígame, María.
Camila, antes de que despida a la ministra, a mí me gustaría hacerle una pregunta. Ministra, no sé si usted nos pueda dar de pronto un balance, después de 2 años de pandemia, después de un largo paro por parte de los profesores de FECODE, ¿nos puede dar un balance de cuántos colegios siguen cerrados, cuántos profesores han vuelto a enseñar y cuántos niños en verdad están en el colegio y cuántos todavía no tienen la posibilidad de estudiar?
Sí, señora. El 7 de febrero ingresaron todas las secretarías de educación y a hoy tenemos el 99.6% de las sedes totalmente abiertas en presencialidad, que le doy en números, son más de 43.000. Ese 0.39% que son entidades territoriales que les faltan algunas sedes por terminar están en estos momentos en obra. Para darle una información, particularmente nos hacen falta 34 sedes en Cauca para que terminen el 100% de la intervención en infraestructura para el retorno, o nos hacen falta, por ejemplo, 7 específicamente en Caquetá, 4 en Norte de Santander, y así lo tengo por cada uno de los departamentos, y la meta es en el mes de abril, a más tardar, haber terminado las intervenciones. Realmente los departamentos donde tenemos, digámoslo así, el mayor desafío de culminar ese 0.39%, que los menciono, son Cauca, Guajira, Norte de Santander.
Pues, ministra María Victoria Algula, ahora sí la despido. Mil gracias por estar con nosotros y pues por darle respuesta y a estar pendiente, yo creo que no solo de este asunto de lo del Marymount y la caja de Pandora que se destapó, sino del bullying, que es muy delicado porque no sabe la cantidad de oyentes que nos están escribiendo al respecto, que dicen, oiga, muchas veces a los colegios cuando entregan el reporte no les paran muchas bolas tampoco, y lo que dice Hugo Mario de las riñas que se están presentando afuera de las instituciones educativas. Y todo esto pues recae sobre su cartera, ministra María Victoria.
Muchas gracias, Camila, a usted, a todos los miembros de la mesa, y pues sé claramente la importancia de todos estos temas y aquí estamos atentos cuando lo consideren. Muchas gracias.
Es la ministra de Educación, María Victoria Angulo, a las 11 de la mañana, 3 minutos. Es que esa es la otra caja que se va a destapar, Hugo Mario, la del bullying, y que estas riñas afuera de los colegios que usted menciona, pues entre otras caben dentro de esa definición del bullying.
Claro, y creo que la ministra tiene razón, Camila, no son hechos aislados. Creo que hace carrera entre los estudiantes ahora estas convocatorias para encontrarse en las afueras de los colegios y enfrentarse a golpes. Camila, es realmente preocupante lo que vemos en imágenes permanentemente en redes. Estos videos como muestran a niños y a niñas también enfrentándose a puños, a patadas en las afueras de los planteles, y los demás compañeros pues allí como si fueran barras bravas animando a la agresión, incitando a la agresión. Entonces creo que sí debe haber una intervención por parte de profesores, pero también de los secretarios y la secretaria de educación de los municipios y las ciudades en Colombia.
Pero además, ¿cuál es eso dice mucho? Y creo que la sexualidad y el tema del bullying y el acoso sexual está muy relacionado. O sea, ¿qué es lo que se está enseñando en el colegio y en la sociedad al final? O sea, ¿quién es el que se tiene que sobreponer, ¿no? El que ejerce el poder sobre el otro, el que ejerce la autoridad sobre el otro, el que es el agresivo sobre el otro. Es decir, parte de lo que ocurre en los acosos sexuales y en esta clase de intimidaciones por bullying, parte de lo mismo. ¿Qué es lo que estamos enseñando y qué es lo que estamos aplaudiendo desde los colegios, desde las rectorías, desde los padres de familia, desde los niños, desde nosotros como papás? ¿A qué le estamos dando valor a la sociedad? ¿A qué? ¿Por qué la vulnerabilidad no puede ser un valor que aplaudamos? ¿Por qué tiene que ser el niño macho o la mujer que se enfrenta? Porque uno le dice a sus hijos, si a usted le pegan, usted se para y le pega peor. Eso yo lo he escuchado de amigos míos, y uno le provoca decirle a sus hijos, ¿no? O sea, usted se pasa a defender, usted va y le pega si le pega, ¿no? Y yo creo que esta clase como de enseñanzas que estamos atribuyéndole pues a los niños es muy complicada, porque al final estamos incentivando esa clase de violencia, esos comportamientos todos son violentos y todos los días los estamos
alimentando. Pero ahí yo hago una pregunta, Mariana. Mire, cuando éramos chiquitas el bullying existía, pero yo creo que no estaba todavía definido, porque igual, pues, a ver, cuando uno era chiquito, había la que le decían, ay, la gordita del curso, la que tiene el pie plano, sí había bullying, y no
había
era
mucho. A mí me tocó un bullying terrible.
¿A usted le hicieron bullying?
A nosotros nos tocó un bullying terrible, nos tiraban agua, jugo de naranja, eso, mejor dicho, al colegio al que yo fui, eso era terrible.
¿Y se llamaba bullying en ese entonces, o cómo se llamaba?
Porque es que sabe que no me acuerdo, no me acuerdo muy bien.
Porque no sé, no quiero, pues mejor dicho, decir que el bullying no es un problema gigantesco hoy en los colegios, pero yo no sé si lo hemos pues sobredimensionado y exagerado, porque cuando éramos chiquitos también había bullying y no era este problema tan grande. ¿O será que es que ahora es peor que antes?
Yo personalmente habría querido que en mi colegio se pusiera más atención al tema. Honestamente, creo que pasó desapercibido y creo que nos hizo mucho daño a muchos, honestamente.
Mariana,
yo prefiero toda la vida que lo sobredimensionen a que no le den la suficiente importancia, y eso puede tener unas repercusiones, sobre todo emocionales, que a uno le duran muchos años. Entonces a mí no me parece.
Lo que pasa, Mariana, es que la diferencia entre lo que me tocó a mí o le tocó a usted o a Camila y lo que viven los niños ahora es que hay, primero que hay una sistematicidad, que antes no se preocupaban por detectar eso, que era algo sistemático. Simplemente decían, este lo hace y lo hace, pero no se preocupaban por ver que hay una sistematicidad. No se consideraba una infracción grave tampoco que se hiciera en manada, porque casi siempre los bully actúan en manada, no actúan solos. Usted no puede decir, este es el bully del salón. Generalmente el bully del salón es porque hay alguien que lo empodera o algún grupo que lo empodera, no lo hace solo. Y ahí es donde juega la importancia del discurso dominante de las minorías. minorías políticas, es decir, de la comunidad LGTB, de las de, no sé, de las comunidades raciales. Ahí es donde juega la importancia, porque entran a discutirse ciertas rutas de apoyo y a mirar cómo, pues generalmente cuando se meten con alguien es porque ese alguien tiene un tipo de debilidad que no necesariamente está relacionado con las minorías. Digo que esos discursos de las minorías no solamente han ayudado a las minorías políticas, sino que han ayudado a los otros, para mostrar que una niña como Mariana, que no pertenece a ninguna minoría, pero que evidentemente ante sus compañeros tenía algún tipo de debilidad, se la montaban, es decir, hacían algo sistemático y en grupo para hacerla sentir mal, y ya los colegios tienen que tener rutas de apoyo. Todos los colegios por ley tienen que tener un cuerpo de, pues, o una oficina donde haya una psicóloga, tienen que tener algún tipo de formación psicológica, y ya no los dejan solos. Ahí es donde nos devolvemos y decimos qué bueno que hay esos discursos políticos públicos que han ayudado no solamente a las minorías, sino que por ola, es decir, por difusión y por su y por el digamos el todo el, todo lo que sigue de ese discurso, no solamente ayuda a las minorías, sino en otros campos como en la educación.
Pero saben, Cristina, que yo creo que ese apoyo psicológico también se le debe dar al bully. Porque en realidad el bully hace bullying porque de alguna u otra manera también recibe el bullying probablemente en la casa, ¿no? Es decir, la actitud del niño, la niña que es bully en el colegio de alguna u otra manera refleja una situación, por decir lo menos probable o lo mínimo probable, incómoda en la casa. Muchas veces ven violencia intrafamiliar en la casa, muchas veces los maltratan los padres, muchas veces son los hermanos, muchas veces vienen de un hogar en que los padres son muy ausentes, puede haber problemas de alcoholismo, también los bullies tienen muchos problemas de inseguridad. La gente que, por ejemplo, es bully toda la vida, muchos psicólogos le dirán a usted que tienen una gran carencia que desarrollaron de chiquitos, de niños, y nunca la pudieron suplir con nada, nunca pudieron remediar esa carencia. Entonces, digamos que el apoyo psicológico también debería ir a los niños bullies.
No, y hay otra cosa ahora, Mariana, y es que existen las redes sociales. Entonces, claro que el bullying siempre ha existido, todo el tiempo se ha presentado en los colegios del país, pero obviamente ahora con el tema de redes, la víctima del bullying es expuesta también en esas redes sociales, y entonces la cosa empeora. Igual que esto que estén viendo a través del grupo, estas peleas que se presentan en las afueras de los colegios, claro que siempre han existido, pero ahora con redes, claro, se hacen videos con los teléfonos, todo el mundo tiene una cámara en su bolsillo y terminan estas imágenes convertidas en virales en redes, y obviamente esto aumenta la problemática en estos entornos escolares.
Pues ese es otro de los grandes problemas que existen hoy en los colegios, precisamente, y por eso yo se lo preguntaba a la ministra, el tema del bullying, porque muchos oyentes nos han escrito sobre qué se debe hacer, cómo se debe manejar, cuáles son los protocolos que hay en estos momentos en el país, y ahí nos decía la ministra de Educación, pues cada uno de los colegios tiene que reportar precisamente cuando hay ese tipo de situaciones para ver si están siguiendo el protocolo establecido por el ministerio. Vamos a hacer una pausa.